Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Es miércoles santo, vamos ya por nuestra tercera hora y yo creo que vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que les va a apetecer escuchar sobre todo, quiero creerlo, a los chavales, a los adolescentes, pero sobre todo a los padres y ya si pensamos en sociedad, creo que al futuro de todos. ¿Y a dónde nos va a llevar esta reflexión? Pues nada más y nada menos que con nuestro hombre de la prehistoria y de la astronomía, con Rafa Balaguer. Rafa Balaguer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien. Aquí sobre todo aprovechando cualquier minuto libre para leer, sobre todo, que todo el mundo lea.
¡Ay, qué cosa más maravillosa nos estás contando! No sé si he sido muy pretenciosa a la hora de poner muchas expectativas en lo que nos vas a contar hoy. Bueno, digamos que en general siempre hay que poner expectativas en lo que nos cuenta Rafa Balaguer, porque nos lleva a otros mundos y analiza los mundos pasados, y yo creo que para la sociedad es fenomenal. Nos vamos a ir a hablar de un señor francés que ha escrito un libro maravilloso para acabar con lo que él llama cretinos digitales. Pero ¿quiénes son esos seres humanos, los cretinos digitales, Rafa?
Pues, querida Pilar, siento comunicarte que todos formamos parte de esa generación pues de auténticos cretinos digitales, porque hay varios científicos, entre ellos pues Michel Desmurguet, que es, pues fíjate, director de investigación del Instituto Nacional de la Salud de Francia, él es neurocientífico, y bueno, pues se han dado cuenta, por desgracia nuestra, que quizá estaríamos generando las generaciones más estúpidas de la historia de la humanidad.
Uy, qué camino llevamos, cretinos, fíjate, estúpidos. Ay, ay, ay.
Fíjate. A ver. ¿Y eso en qué se sustenta? Pues precisamente en el uso, pues probablemente excesivo, que hacemos prácticamente todos actualmente, de la tecnología y especialmente pues de los dispositivos móviles y pues por supuesto también de las pantallas, porque realmente pues están obteniendo resultados, por ejemplo en los famosísimos informes PISA, pues que oye, el nivel académico y el nivel de conocimientos y atención, sobre todo lo más preocupante, es el nivel de comprensión lectora. Pues estamos detectando que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, son muy, muy, muy pobres en capacidad de comprensión lectora. Es decir, no entienden lo que leen. Y eso es un problema que nos va a poner pues en grave riesgo, tanto social, político, económico, si no ponemos suficiente atención para solucionarlo. Y fíjate si es grave el problema, porque es que estos científicos han calculado que entre los 2 y los 18 años, pues un joven occidental pasa delante de la pantalla el tiempo equivalente a 30 cursos escolares.
¿Perdona? ¿30 cursos?
30 cursos. Así que, o sea, realmente, en la etapa de formación de la persona, en la etapa de crecimiento cerebral, en la etapa de consolidación de las redes neuronales que nos van a permitir pues procesar el entorno y tener imaginación y nuevas ideas para el futuro, pues oye, estamos perdiendo el tiempo, invirtiendo ese tiempo en la pantalla. 30 cursos escolares, o sea, es que es un dato realmente devastador, devastador. Y eso pues realmente nos va a provocar, según los investigadores más pesimistas, pues una involución cultural, que de hecho nos puede llevar, atención, a olvidar lo que hemos aprendido durante miles de generaciones. Paradójicamente, cuando tenemos todo el conocimiento humano a nuestro alcance en esa pantalla digital, resulta que usándolo, haciendo un mal uso de esa tecnología, que puede ser maravillosa, nos estamos volviendo cada vez menos eficientes, cerebralmente.
Caramba, el panorama es que da un poquito de susto, de miedo. A veces los chavales dicen, cuando les estamos diciendo no estés tanto el rato con la tablet, no estés tanto el rato con el teléfono, dice, pero si no lees un libro, que esto es una cosa muy clásica que decimos los padres, no lees ni un libro. Y que entonces el chaval va y te dice, pero si estoy leyendo en el teléfono, pero esa lectura en el teléfono o en la pantalla o en la tablet o en lo que sea, cualquier dispositivo, digamos que es intensa, no es intensa, te quedas con lo que estás leyendo o vas tan rápido, que no fijas nada de lo que estás leyendo.
Claro, ese es uno de los problemas, o sea, el problema es que en la pantalla no solo tenemos ese texto, sino que tenemos cantidad de estímulos, cantidad de inputs que nos van asaltando, nos van interrumpiendo esa fijación de la atención en la lectura, notificaciones del WhatsApp, del YouTube, de mil aplicaciones que nos van interrumpiendo. Eso provoca una lectura en diagonal, la adicción al estímulo cada vez más rápido, por lo tanto dedicamos cada vez menos tiempo a fijar nuestra atención lectora en una noticia, en un texto que nos pueda interesar en principio. Y lo que nos han aportado pues estos neurocientíficos es que han podido calcular el tiempo que pasamos pues leyendo en internet, y el tiempo efectivo pues es realmente muy poco, porque lo que pasamos frente a la pantalla, la lectura en sí, han calculado que solo es entre un 2 y un 3% de todo el tiempo que dedicamos a la pantalla.
O sea, nos quedamos seducidos por las imágenes y todos esos inputs que nos llegan.
Exacto.
Otra cuestión, tema de utilización de redes sociales también en las pantallas de los dispositivos. Claro, estamos viendo el lenguaje que se utiliza, que a veces ya resulta complicado traducirlo y por la cosa escueta, la utilización, reducción, consonantes, palabras.
Sí.
O sea, ¿el léxico dónde está? ¿El manejo de palabras, de vocablos, dónde está?
Claro, ese léxico, ese manejo de palabras y ese aprendizaje para utilizar pues todos los millones de palabras que necesitamos para nuestro funcionamiento pues en la comunicación eficiente con otros seres humanos, pues eso lo adquirimos en la lectura, sobre todo en la lectura, pero no en la lectura de internet, que hemos visto que es muy poco, sino en la lectura de libros. O sea que la solución a todo esto está en la lectura de los libros. Y no ni tan solo nos sirven los cómics, porque algunos padres pueden decir, no, pero mi hijo lee muchos cómics, eso está bien, pero claro, no es suficiente, porque se ha calculado que cada vez que un niño se expone, por ejemplo, a 1 millón de palabras, aprende unas 1000. Pero para alcanzar 1 millón de palabras habría que leer entre 10 y 15 libros normales. Pero en los cómics, por ejemplo, hay mucho menos vocabulario.
Ahora son viñetas, imágenes.
Claro, viñetas, imágenes. Así que para llegar al 1 millón de palabras hay que leer cientos de ellos. ¿Qué observamos? Que los adolescentes especialmente pues utilicen a muchas abreviaturas, prescinden del léxico, con lo cual encima pues incrementamos ese problema de pérdida de capacidad de comprensión lectora y capacidad comunicativa. La riqueza del lenguaje escrito es mucho más elevada que el lenguaje hablado. Es algo que podemos experimentar a diario. Si yo estoy hablando contigo ahora y si me estás viendo, pues entonces puedes inferir mucha información sobre mi estado de ánimo, si estoy más triste, más animado, tengo algún problema. En cambio, fíjate, para poner esas emociones sobre el papel, con lenguaje escrito, necesitamos muchas más palabras, porque claro, no tienes esa información del lenguaje corporal. Así que eso hay que suplirlo con gramática, con léxico, y ahí está la maravilla del lenguaje escrito y la maravilla de la lectura, porque no solo nos va a aportar ese conocimiento sin darnos cuenta de incorporar palabras a nuestro vocabulario personal, sino que va a estimular nuestra imaginación. Vamos a crear en cada uno de nuestras mentes los mundos que los escritores han ideado, han imaginado, han soñado. Así que la lectura es algo absolutamente básico, primordial, que además es el heredero natural de la aparición del lenguaje. Porque claro, la lectura aparece hace unos 5.000, 6.000 años, cuando aparecen los primeros sistemas de escritura complejos. Pero claro, Pilar, el lenguaje en sí, el lenguaje articulado, ahora estamos viendo que quizás se originó hace entre 1,6 y 2 millones de años. Así que, por favor, 2 millones de años de evolución en el lenguaje, en la imaginación, en la escritura. Y ahora resulta que al final de todo somos la generación más estúpida, somos cretinos digitales.
¡Ay, madre!
¡No, no! A leer, todo el mundo a leer, que es un universo maravilloso que nos hace mejores en todos los sentidos.
Bueno, no es que te compremos el mensaje, es que actuamos con él. Nosotros sí que estamos habituados a hablar de cara al público, de cara a nuestros oyentes, tú en tus investigaciones, en tus trabajos. Algunos compañeros nuestros que dan clase, por ejemplo, en bachiller o en la universidad, siempre cuando salen a colación asuntos como este, dicen, ¿no sabéis las dificultades que tenemos de alumnos brillantes en carreras técnicas, en carreras de humanidades, que cuando llega el momento de decirle, bueno, pues eso vas y me lo cuentas ahora, hazme una exposición del asunto del que estamos hablando o un resumen? Dice, yo no sé si es timidez o qué, pero como les falta tanta calidad de vocablos y tanto léxico, son incapaces de exponer, pues hacer una exposición medianamente coherente. Les cuesta un montón porque desconocen muchas palabras, porque claro, no las han trabajado. Dice, y son alumnos brillantes, ¿eh?
Sí, claro. Es que, de hecho, pues el dominio de la escritura y de la lectura debería estar en la base de cualquier sistema educativo, por supuesto, junto al cálculo. Pero es que, por supuesto, hay que dedicar muchas más horas a la lectura. Y atención, algo muy importante en el sistema educativo, vamos a proponer lecturas adecuadas a la edad de los alumnos en cada momento, ¿de acuerdo? Porque, a ver, el Quijote es maravilloso, pero no se lo demos a un niño de 10 años, a lo mejor no lo va a poder disfrutar. Entonces, claro, el argumento es que, bueno, es que si no lo leen ahora, a lo mejor jamás lo van a leer, ¿no? Bueno, pero mejor empezar con algo que sea asequible, que a esa persona joven pues le pueda interesar, le pueda estimular el placer por la lectura, y luego cuando sea un poco mayor, entonces va a apreciar esa maravilla portentosa que es, por ejemplo, el Quijote, ¿no? Así que, bueno, hay que ir con mucho cuidado, hay que prestar más atención al sistema educativo y, sobre todo, pues incidir en el aspecto pues de la capacidad de comprensión de un texto escrito y, por supuesto, generar un texto y generar un discurso de manera ordenada, coherente, que va a ser la clave de nuestro futuro como seres humanos, porque una de las claves del éxito de la humanidad ha sido precisamente la conquista del lenguaje para coordinarnos, cooperar y ayudarnos a sobrevivir. Si vamos perdiendo esas capacidades, ¿qué nos va a quedar?
Mira, menos mal que te tenemos a ti, Rafa Balaguer. No, sobre todo por incidir, sobre todo los chavales que nos hayan escuchado, que nos estén escuchando, esos padres, el general, ese hábito con edades tempranas, pues empezando poquito a poco con la lectura adecuada a cada etapa de la vida, y luego seguro que en adelante la sociedad lo va a recibir y ellos mismos tendrán su satisfacción de poder explicar las cosas y eso, y crear esas ensoñaciones que también son divertidas y te van a ayudar a conjugar tu personalidad. Pues Rafa, descansa estos días si puedes.
Sí, yo siempre estoy bastante activo, pero bueno, yo descanso no parando, así que bueno, y sobre todo leyendo y aprendiendo, que eso no se termina nunca, ¿eh? La capacidad de aprendizaje pues va ligada a la imaginación y a la pasión por la lectura, porque claro, con la lectura revivimos esos mundos maravillosos. Además, la lectura nos ayuda a interpretar el mundo y a crearlo, porque fíjate, ya los antiguos filósofos pensaban que si podíamos imaginar alguna cosa, es que de alguna forma ya existía y ya era real. Así que, ¿cómo perdernos la magia de la literatura?
Ay, claro que sí, claro que sí. Rafa, un beso muy fuerte. Hasta pronto.
Igualmente para todos, un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es. En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo.
Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91 330 9747, mitservicios.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí estamos ya apurando estas últimas horas de nuestro... Últimas, ¿no? Última hora de nuestro Madrid directo hoy miércoles santo. Saludamos ya a Marga García. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Aquí con Empacho Torrijero, que es lo que toca, ¿no?
Mira que te gustan. Que te he visto hoy toda la mañana dándole, ¿eh? Te he visto toda la mañana.
Nos ha traído Begoña Tormo.
Es verdad.
Sí, sí, sí.
Gracias, Begoña, que las hemos probado. Sí. Consuelo Font, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy de milagro. Casi se me lleva el viento en la carretera viniendo.
O sea... Hasta rachas de 80 kilómetros hora hoy.
Bueno,
en la sierra y también en Madrid.
Me costaba sujetar el volante, es una barbaridad.
Es muy peligroso, hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, sí.
Le hemos dado descanso a Charo Carracedo, que se ha ido allá para las Huelvas, con nuestra Nieves Herrero también allí, ambas dos.
Ya les he dicho que tengan cuidado cuando hacen footing por la marisma.
Les está haciendo fatal.
Vaya que
les
salga un perro por ahí.
Qué mal tiempo tiene.
O un animal salvaje.
Ay, Dios mío.
Que estaban muy dispuestas ahí al footing las dos a quedar por la mañana. Digo, tener cuidado.
Nada, que se vayan a las procesiones de Ayamonte, que son preciosas.
Sí, 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 ya, porque ya. Me parece a mí que la cosa de la playa como que no. Bueno, los paseitos y eso, bueno.
Sí, no,
bueno, chicas.
Los que están en Marbella están fritos de lluvia, o sea.
Ya. Como aquí, que también tenemos
claro,
lluvia, granizo.
Hemos hecho tanta rogativa por la lluvia que al final nos lo han concedido. Pero...
Vamos a ver, hay que tener cuidado con lo que se
tener
pide.
Tener cuidado con los deseos que se te pueden conceder.
Pedid y se os dará. Que es mi propio, y fíjate, lluvia, el agua nos hace falta, pero,
sí, pero hombre,
da un poquito
Semana
de cosas.
Yo, de todas maneras, como me voy a quedar en Madrid, que es mi costumbre habitual de la Semana Santa, salvo excepciones, que me voy a la montaña de playa, nada, pues, hombre, en Madrid se lleva mejor la lluvia.
Sí, bueno, son unos días estupendos, ¿eh? Entre la gente que viene y la que se ha ido.
A mí me gustan las procesiones.
Sí,
hombre, no me gustan las torrijas mucho, pero las procesiones.
Ir a ver a Jesús el Pobre sin comer torrijas, que para mí es la procesión de Madrid. Sin duda que hay que...
Bueno,
la,
los alabarderos el Viernes Santo es preciosa. Sí, a mí, yo voto por los alabarderos. Sí. Lo que pasa que, bueno, a ver si pueden salir, porque esa es otra faena.
Ayer en el traslado... en Andas, 8 minutos corriendo los alabarderos para llevar al Cristo porque llovía a mares y no pudieron hacer el traslado habitual.
A ver si nuestro rey Felipe, que este año va a ir a Málaga, el Jueves Santo, a la procesión del Cristo de la Abuela Muerte, al traslado, que es con la legión, que es preciosa. Yo estuve un año y la verdad me parece que es eso del desembarco y demás, preciosa. Bueno, pues a ver si tenemos suerte, porque es que a lo mejor hasta le acompaña la heredera y van los dos ahí a la procesión.
Pues ya que hemos... cogido la derivada de la familia real española,
sí.
Pues vamos allá con nuestra familia real, que luego tendremos el rato amplio y largo para los Windsor, que vaya
están más tranquilitos, sí, ya.
Pero tienen una torrija considerable, digamos.
Sí, la verdad.
No la de comer, sino la otra.
La
madre
verdad
mía.
Que...
Bueno, digamos que estamos ya hablando de las vacaciones de Semana Santa, la princesa Leonor creo que hoy mismo vuelve, ¿no?
Sí,
de
hoy ya creo que vienen las dos, a partir de mañana, del Jueves Santo, tienen vacaciones, pero tienen unas vacaciones
larguísimas,
un poco extrañas, no por lo largas, sino por lo cambiadas, porque vamos a ver, la infanta, la princesa Leonor tiene vacaciones hasta el día 4 de abril, que es, si no me equivoco, el miércoles que viene, ¿no?
Dos, tres, cuatro jueves.
Jueves. Y su hermana, la infanta Sofía, tiene vacaciones hasta el 8, es decir, hasta el fin de semana. Y no sería más normal que se acoplaran a la Semana Santa, que no sé, es como una tradición.
Una está en Gales y la otra está en el ejército.
Por eso no, yo digo, nada que ver. Yo digo la del ejército, que si no sería más normal que dieran vacaciones justo en la Semana Santa un poco, bueno, pues porque es
haber
una tradición.
Estos días,
efectivamente,
claro,
sí. Pero bueno, pues bueno, total, escolares, que están muy contentas las dos porque ya están aquí.
Y los papás también con ellas, ¿no?
Y los papás,
¿no?,
también, de hecho, ya han empezaron un poco las vacaciones de Semana Santa celebrando, los papás, bueno, pues se fueron el sábado, estuvieron en los cines Doré, en la biblioteca, en la librería del cine Doré, interesándose por las nuevas obras, que siempre la reina le gusta estar al tanto de todo lo literario. Y luego, bueno, antes estuvieron en una marisquería, los dos, en una marisquería asturiana.
Pero picando tapas o comiendo.
Pues estuvieron unos minutos, o sea, estuvieron poco
tiempo.
Yo creo que fue un picoteo a lo mejor, o una cervecita o algo, porque salieron minutos más tarde de entrar a eso de las 8:30. Ajá. Estuvieron también en los cines Ideal, viendo una película, sí, que además hay que decir...
Cuéntalo, porque no puedo con el mundo y tú creo que tampoco verás, Consuelo, cuéntalo.
Bueno, pues es que...
Uy, Consuelo,
Amarga. Los cines Ideal fueron a ver una película, ya sabéis que son... son muy cinéfilos, y la fueron a ver en versión original, y algunos de los espectadores que estaban muy cerquita de ellos, los vecinos de al lado, escucharon cómo doña Leticia le decía a nuestro estupendo rey: cariño, ¿dónde te apetece tomar algo? O sea, ese cariño,
no puedo.
¿Dónde te apetece tomar algo? Es,
y esa era la noticia, ¿no? El cariño.
El cariño, y que luego se fueron, pues eso, como marca Consuelo, a la marisquería Perlora a
una asturiana.
Qué bonito,
Creo que la especialidad son, pues, todos los estas cosas que les gustan, que le gustan tanto a doña Leticia, las sardinillas y todo. No es verdad.
Ay,
que
luego
le encantan
te quedaría
las
el olor en las manos. Bueno, iban muy informales, la gente captó imágenes de ellos, ella iba con playeras, la verdad es que la diferencia de
tamaño,
estatura
de
entre ellas cuando ella va completamente en plano es importante.
Bueno, y luego lo que impactó mucho a la gente, que fueran paseando por la calle Tirso de Molina, tan concurrida un sábado, desde luego no se querían esconder, eso es evidente, les daba igual. Entonces,
no, querrían que les vieran.
Claro.
Sí, claro.
Están bien. Por cierto, ¿vamos a tener salida pública de los cuatro?
Pues mira, el año pasado estuvieron en la Pasión de Chinchón. Es que lo que pasa es que con estas vacaciones de sus hijas, hombre, ya hemos dicho que el rey Felipe va a Málaga, pero lo mismo después, desde luego al Domingo de Resurrección, a la misa de Resurrección de Palma, desde antes del COVID lo han aparcado. Entonces puede ser que se hagan una escapadita privada, puede ser que acudan, si ya se les va a ver, a lo mejor, si se le va a ver al rey en la procesión de Málaga, pues no sé si a lo mejor van a ir a alguna otra procesión, o aprovecharán el fin de semana un poquitín más largo para hacerse una escapadita. De momento, como todo es secreto en ellos, pues no sabemos. Hombre, lo que sí, a lo mejor, como la infanta Sofía tiene vacaciones hasta el 8, a lo mejor va con su padre a la final de la Copa del Rey a Sevilla, que el año pasado estuvo.
Eso es muy futbolera,
en la Cartuja,
además,
porque ella es muy futbolera, es de un equipo de fútbol femenino. Sí. Y bueno, y de momento es lo único que sabemos, que están de vacaciones y lo que vayan a hacer, ya luego sabes que son escapadas privadas, que no se lo quieren decir a nadie.
La reina Sofía en Mallorca con su hermana.
Y luego la infanta Elena la vimos también el sábado, que fue un día, bueno, de desmadre real, porque estuvo en la Plaza
Perdona,
de las
Ventas. ¿Cómo que desmadre real?
Desmadre real, porque Leonor fue pillada en una discoteca dándolo todo en la pista.
Pues claro, es lo que le toca.
Porque es que verdaderamente... Y nada, estaba allí con sus compañeros de Zaragoza, habían terminado las durísimas maniobras en el campo de San Gregorio y entonces decidieron celebrar las prevacaciones y celebrar el fin de las maniobras en una discoteca de Zaragoza. Y bueno, Leonor creo que llevaba unas gafas negras, pero que las llevaba sobre la... Que
la cabeza,
como diadema, ¿no?
Sí, sí.
Y no se las puso. Y además, a todo el que se le acercaba contestaba muy simpática, se lo pasó pipa.
Venía la fiesta ya de tardeo, a lo mejor, y pues llevaba las gafas puestas del tardeo.
Y luego la infanta Elena estuvo en la corrida esta, que la verdad que es maravilloso. Lo han hecho... un poco en un poco hay una fundación del sarcoma de Edwin, que es de lo que murió el hijo de Ana Obregón, y hay una niña que yo la sigo en las redes, que es que te la comes, que se llama María la princesa futbolera, y es una niña adorable, por supuesto no tiene pelo y demás, pero que está todo el día, es un súper positiva, está todo el día diciendo, estoy guapa con este modelo, estoy fenomenal, he acabado el tratamiento, todo estupendo. De verdad que esa niña transmite todo. Y entonces Gonzalo Caballero, el ex, entre comillas, yerno de la infanta Elena, pues tuvo la estupenda iniciativa de organizar una corrida benéfica donde él toreó en favor de esta asociación, en honor a María, que incluso la bautizaron como una sonrisa para María, y allí que estuvo la infanta Elena en Barrera, y cuando tocaron Paquito el Chocolatero, bailaba al paso y entonaba Paquito el Chocolatero. O sea,
esto,
que
a la infanta Elena le gusta.
Eso, claro, le encanta.
Que se ha ido a Abu Dhabi a ver al padre, ¿no?
Claro. Sí, se iba a Abu Dhabi y al hijo. Al padre y al hijo.
Correcto, sí. Es verdad.
Bueno, y la infanta Cristina, que se tiene que quedar, no puede ir a Abu Dhabi porque su hijo... su hijo Miguel se ha fracturado, ha tenido una fractura esquiando y por lo visto le tienen que operar y está allí en Ginebra, que ahora está viviendo, es el único hijo que está viviendo con ella.
Con la pata chula ahora,
con la
claro,
pata chula,
claro.
Le tienen que intervenir y se tiene que quedar allí. O sea, bueno, que eso es un poco el resumen de nuestra familia esto, real.
Los nuestros, vamos los nuestros. A por los otros. Y los otros son pues los del Reino Unido. Marga, ¿qué te pareció ese mensaje de Kate?
Pues mira, después de escuchar tantísimos comentarios como ha habido esos expertos en lenguaje no verbal que han empezado a salir como champiñones, que siempre se empeñan en buscar pues ese lado oculto que a veces a lo mejor no lo hay. Simplemente yo creo... es cierto, como se ha dicho, que este mensaje tenía que haber sucedido antes. Sus motivos los ha explicado, era por un tema familiar, que los niños querían que estuvieran en casa, por eso no querían hacer manifiesto que padecía cáncer, y así lo quisieron transmitir. Luego es verdad que si estudias bien ese mensaje, a ella, como es lógico, se la ve preocupada. Hablan de esas posiciones cerradas que ella tiene con las piernas
como de
y con las manos, sí, pues una sensación... Pues,
y demacrada,
y de, sí,
bastante
muy triste,
demacrada.
Bastante. Fíjate, ¿te acuerdas que comentamos aquí la semana pasada del vídeo que salió en la tienda cuando fueron a comprar, que dudábamos si fuera ella?
Sí, era ella, no, pero es que ha adelgazado mucho y tiene la cara muy triste.
Y tiene la cara triste, es no como que ella. Le ha cambiado efectivamente.
Hombre, es lógico,
el dibujo,
la verdad.
De la sonrisa, como de la mirada, es verdad que está muy, muy, muy cambiada. Luego
es
también
una tragedia.
Está muy delgada, súper delgada, súper de ahí delgada. Que lleva ese jersey también, como dicen los expertos, con líneas horizontales porque tiende a darte como más volumen, efectivamente. Luego ese gesto que ella tenía de acariciarse las manos como una señal de autoconsuelo, de querer ella misma reconocer y darse esa calma que cuando estás en un trance de este tipo necesitas. También ha sido muy comentado la ausencia en ese vídeo del príncipe Guillermo. Ha sido una decisión de ella, por lo visto, así como el lugar
impactaba
elegido.
Impactaba más que estuviera ella sola.
Sí. Sí, impactaba más. Sí, yo creo que ha llegado mucho al público. Los ingleses siguen, bueno, los ingleses y el mundo entero se sigue sin saber qué tipo de cáncer es, porque no se ha confirmado y además en Palacio ya han dicho que no van a compartir más información.
Sí, dicen que es grado
médica
uno.
Privada.
No sé, porque yo a Palacio ya no le creo mucho.
Sí,
pero
bueno,
vamos.
un grado uno, una quimioterapia preventiva.
Por eso, una quimioterapia en un grado uno.
42 es que, años también.
Claro,
sí.
Es que cuando has mentido una vez,
sí,
y en este caso parece ser
no
que
sé,
manifiestamente
bueno.
Mintieron, pues claro, te cuesta mucho confiar. Es un poco lo que yo decía el otro día, que las casas reales tienen que adaptarse a los tiempos en su política de comunicación, porque es que ahora es difícil ocultar nada y más, lógicamente, en estos personajes que están sometidos a la prensa del corazón, a las redes sociales, y al final empeoras las cosas. Yo lo que sí... No sé si hablamos un poco, Marga, de lo que van a hacer estas vacaciones,
claro,
¿no? Toda la
el
familia
domingo
real.
Es tradicional verles a todos ellos en esa misa de
pues
resurrección.
Pues ese año no.
Ellos no van a estar, pero el rey Carlos
tiene
ha dado
previsto
un paso adelante y
aparecer
va a estar.
En la misa de resurrección el día 31 en San Jorge, en la capilla de San Jorge, en Windsor, si su salud se lo permite, ya han entrecomillado. pero no antes. William y Kate, ahora hablamos de lo que va a hacer la reina Camila, porque a ella le toca, a lo mejor le tiene que coger
otra
vez
vacaciones.
¿Quién se lo
iba a decir a Camila?
Camila está consternada, claro. Normal.
Claro. Bueno, pues William y Kate no van a asistir a ningún acto. Ya el año pasado sí estuvieron en esa misa de resurrección. Este año se comentaba no lo van a hacer. Se han ido con sus hijos a Hammer Hall, a Norfolk, a Sandringham, que es una finca que les regaló la reina Isabel por su boda. Es una finca que han restaurado, que se han gastado además millón y medio de libras en restaurarla. Es del siglo XIX. Y bueno, han añadido invernaderos, cocinas y demás. Ahí los niños pues van a poder estar con animales, porque está un perro que le regaló el tío de Kate, que se llama Cubo o algo así, sí. Luego tiene ahí el pony Carlota, que le regalaron con 7 años, tienen pista de tenis, tienen muchos animalitos, entonces ahí los niños, va a ser unas vacaciones muy tranquilas, muy privadas, donde van a aprovechar para estar todos juntos y de alguna manera ir superando pues todo este trance. Y la reina Camila está previsto sola que este Jueves Santo vaya a un servicio que se llama el Maundy Thursday, que bueno, es el servicio del Jueves Santo, el servicio religioso, y donde pues tiene mucha gracia, porque parece ser que la tradición es que repartan monedas entre los pensionistas, la familia uh-huh. real. Bueno, pues en este caso tendrá que llevar un saco porque vaya sola. Entonces, bueno, pues
tendrá ayuda, hombre, que reparte que sí.
Y bueno, irá totalmente en solitario. Es un acto que se celebra desde el año 600. Es que hay que ver lo que son los británicos con sus tradiciones. Es que son milenarias.
Sí, sí, pero que les ha pillado todo con el paso cambiado. Todo. Les pasó con Diana de Gales en su día, sí. Y ahora otra vez, digamos aquí que estábamos hablando de una cosa gravísima como es el tema de la salud, el caso de la princesa.
Es que son tres cánceres, claro. Porque Sarah Ferguson también tiene cáncer, que de alguna manera Sarah sigue estando en la familia porque su relación, aparte de vivir con su marido, yo creo que esa pareja claramente es un matrimonio muy consolidado y ella está todavía muy dentro de la familia.
Ha sido muy cariñosa además.
Ha sido muy cariñoso Harry, porque no sabía nada.
Pero está muy disgustado.
Esta es otra cosa, lo de Harry y Meghan. Han llegado a hablar, parece que han llegado a hablar, no solo mensajes, sino que han hecho una videoconferencia o una llamada, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que se ha comentado también es que la respuesta de los príncipes de Gales fue muy fría al mensaje que ellos pusieron y dejaron ver pues que se enteraron como el resto de los mortales nos enteramos. Sí. Los expertos en Casa Real Británica dicen que Harry quiere un encuentro desesperado, privado con su hermano, que él desea retomar esa relación, que desea volver a tener conexión, que los primos se vean. Yo creo que sí, que él tiene esa necesidad de compartir y de ingresar de nuevo en la familia.
Tendrán que recular un poquito, porque...
Sí, tienen que poner un poco el freno a todos esos comentarios, pero ya está publicado el libro, ya está hecha la entrevista que dio en su momento con Oprah, ahí se dijeron muchas cosas que hicieron mucho daño, pero es su historia.
No, yo pienso que su situación es más reconducible que la de Andrés, porque lo de Andrés sí que es prácticamente irreconducible, porque ahí pesa el escándalo Gestein y demás. Sí. En este caso, bueno, han metido un poco la pata, pero yo creo que es reconducible. Es decir, si ellos decidieran volver al Reino Unido y volver a formar parte oficialmente, en actos oficiales, volver a los actos oficiales de la familia
real. ¿Tú crees que volverían a vivir, se instalarían en Inglaterra?
Yo creo que ella no querría de ninguna manera, pero si de alguna manera se ven obligados por una situación muy complicada, pues yo creo que al final Harry a lo mejor sí da un paso adelante. Sí. Porque yo creo que en el fondo le duele el corazón de haber abandonado todo lo que ha abandonado. Y entonces ahí tenemos esa incógnita. Yo creo que a él le duele ahora mismo no estar ahí.
Y marcharse como lo hizo también a veces, el ser tan impulsivo.
Bueno, de hecho,
que
tenéis que recordar que ellos querían hacer una especie de megamix, de seguir en actos oficiales y vivir en Estados Unidos, y les dijo la reina Isabel que ni hablar.
O todo nada,
que
claro.
Todo
estás
nada.
O no estás, estás dentro o no estás.
De alguna manera yo creo que Harry nunca ha querido irse del todo. Y entonces ahora, pues a lo mejor puede que regrese.
Volviendo a Kate, dado el tipo de enfermedad que tiene, es un cáncer, está con tratamiento, con quimioterapia, va para largo.
Claro,
la
no se espera que...
Acordaros que decían que el 31, que en abril...
No, yo creo que hasta después
la de
del verano...
la quitaron, sí, la...
Yo creo que hasta después del verano, como pronto, y depende de la evolución. Sí. Yo no creo que ella esté... Mira que uno, el otro día leí, además es verdad que uno de los principales motivos de enfermedad, en este caso del cáncer, es el exceso de estrés. Entonces esta mujer no puede tener, vamos, ni un mínimo de estrés, ni un mínimo de exposición que haya de alguna manera ahora le esté afectando.
¿Y el, y el estrés que está pasando el príncipe Guillermo? ¿Qué? Porque él, a fin de cuentas,
horrible.
El padre, que es el jefe del Estado, con cáncer. Su mujer, tres niños pequeños, todo el mundo criticándole porque no fue al funeral del,
de su padrino.
La diagnosticaron.
Ya hemos sabido que precisamente ese día el motivo personal que él adujo era precisamente este. Empezó a hacer un poquito de agenda, luego se retiró. ¿Se le está pidiendo demasiado?
No creo que nunca Guillermo haya sido irresponsable con su papel, fíjate. Lo que pasa es que, como hay mucho rumor y mucha maledicencia, claro, y mucha fake, pues claro, les han acosado. Pero yo creo que Guillermo, hasta ahora, ha sido bastante cumplidor de su papel y que lo lleva muy dentro.
Ahora, qué sufrimiento.
Esto le ha hecho perder popularidad, ¿eh? Todos estos.
Él ha adelgazado un montón, se le ve la cara triste en los pocos actos que ha
hecho.
Hombre,
tiene que estar preocupado, pero es que es normal, es que el papelón que tiene encima. Pero a ver, no olvidemos tampoco que es verdad que su padre con cáncer, su mujer con cáncer, tres niños pequeños, pero tiene todo un séquito que le ayuda y él no debe abandonar tampoco.
Oye, vosotros sabéis que yo soy de toda la vida fan del rey Carlos, yo para llevar la contraria, sabes que me encanta.
A ver, ¿qué vas a decir?
Pues... se ha trascendido que el rey Carlos, mientras estaba Kate en el hospital y aun sabiendo que tenía un cáncer, se ocupó muchísimo de ella. Es un hombre curioso, ¿eh? Bueno, el otro día estaba viendo unas imágenes antes de este drama, donde él ya de rey, pues están en un acto oficial, me parece que están en el balcón de Buckingham, en una tribuna, y entonces Luis, su nieto pequeño, se quiere ir con el abuelo. Y entonces él está como mirando y tal. Y entonces Guillermo le pregunta, papá, ¿puedes coger al niño que quiere ir contigo? Y él encantado y le sube al niño en los brazos. A mí me parece que Carlos es una persona...
Lo que no hizo con sus hijos.
De bastante sensibilidad.
Lo que no hizo.
Lo que pasa que también ha estado muy condicionado por sus traumas psicológicos de pequeño. Pero, sí. Pero ahora, a la vejez... La propia reina Camila dice que le encanta, él es ahora muy de sus nietos, que le encanta sentarse en la alfombra tirado y contarles historias de Harry Potter a los nietos y además pone las voces de los personajes.
Mira,
bueno,
si pone voz de Harry Potter, ya mejor, ¿ves?
ya mejora, que sí, a que mejoramos.
Nunca es tarde para rectificar, nunca.
Como
es tarde,
casa hemos sido de Harry Potter, pues fíjate, algo que nos une. Bueno, si os parece, vamos ahora con un personaje que está en capilla, le quedan 9-10 días para casarse al alcalde. Hoy lo tenemos de procesiones en Málaga, al señor alcalde.
Claro.
Pero me imagino que estará contando los días.
Paloma,
estará
¿no?
un poquito, sí, estará un poquito estresado, ¿no?
Bueno,
9 días. O lo tendrá todo controlado.
Abril, claro, sí, casarse con casi 50 años lleva un poco de estrés, es lo que hablábamos antes. O sea que, no, vamos a ver, ya está casi todo preparado. Y además, ¿cómo se nos casa nuestro alcalde? Porque el linaje de su novia es directamente, fíjate... que es bisnieta del que fue heredero al trono...
Teresa Urquijo.
Es bisnieta del que fue heredero al trono, porque sabéis que Alfonso XIII fue hijo póstumo. Bueno, pues mientras duró ese embarazo y antes de que naciera, el infante don Alfonsito, pues fue heredero al trono español, o sea que podía haber sido incluso descendiente de un rey.
¿Quién va a ir a la boda de la familia real, la reina doña Sofía?
A ver, eso es una de las incógnitas, están invitados todos, quiero decir. A la boda de su madre fue la reina Sofía, el príncipe Felipe y las dos infantas, Elena y Cristina, se casó en el 95. Beatriz, la madre de esta niña, o de Teresita, como la llaman, de la futura alcaldesa consorte.
Oye, ¿qué de cargos le está poniendo?
Entonces, están invitados todos. Yo dudo personalmente un poco que Juan Carlos se haga el viaje otra vez desde Abu Dhabi, aunque últimamente, como le apasiona estar con la familia y las bodas, que no le han gustado nunca, ahora le encantan, con tal de estar con todos, pues a lo mejor da la sorpresa. Yo doy casi por segura la asistencia de la reina Sofía. Está invitado el rey Felipe, pero ahí yo lo descarto porque, entre otras cosas, le coincide que esa tarde se tiene que ir a presidir la Copa del Rey al Estadio de la Cartuja, claro. Sevilla. Vale, entonces casi que le vamos a descartar.
Con gran sufrimiento del alcalde.
Con gran sufrimiento del
no
alcalde.
Puede estar, no puede estar.
El sufrimiento ya no lo tiene porque
eliminaron
al
Atlético Madrid, menos
pero
mal.
Pero si llega a ser, dice que hubiera sido capaz de irse a Neptuno vestido con el chaqué. Claro.
Y con la camiseta del Atlético.
Y con la camiseta del Atlético. Bueno, entonces, la reina Sofía en el concurso hípico que hace la abuela de esta niña, la Alteza Real Teresa de Borbón, donde se va a celebrar la boda, que es en la finca el Canto de la Cruz. En ese sitio hace un concurso hípico todos los años y los premios los entregan bien la reina Sofía, bien la infanta Elena. Uh-huh. Y además Victoria Federica es íntimo, incluso se habló hasta de un romance, del hermano de Teresa de Juan, el hermano pequeño, uh-huh, que es su único hermano. Con lo cual, a mí me parece que esos tres personajes se les puede dar casi por fijos.
Creo que van por 500 invitados.
Madre mía.
Ya solo la vestido. Familia de los
cómo
dos.
¿Cómo das de comer a 500, Marga?
Pues bueno, pues no lo sabemos. Y mira que he estado ahí indagando y curioseando de quién iba a ser el catering, quién lo va a preparar. Y es todo como muy, muy, muy hermético, así como el vestido de la novia, que tampoco sabemos mucho del vestido.
Sí, sí.
Algo se sabe.
Bueno, sabemos que...
Doy por casi seguro que lleva la de la madre.
El de su madre, Teresa.
El de la madre y de la abuela, que por cierto... se lo están adaptando en el taller de Navascués, uh-huh, que son familia del alcalde, pero además aquí todo queda en familia, porque parece que las flores son...
Ay, a lo mejor le va a salir hasta al justiprecio baratito.
Claro, porque las flores son tanto de la iglesia como del ramo, se ha publicado también que son de la empresa Aquilea, que es de las hermanas Barreros, una de las cuales está casada con un hermano del padre de Teresa.
Mira, me estoy perdiendo, necesito una cartulina con
tiara, tiene que llevar la tiara también, esa obra de Marcelo.
Esa tiara no la va a poder llevar. Diamantes, creo que son platino con diamantes y rubíes.
Sí.
Porque se vendió a la familia, es de Chomet, de la casa Chomet. Fue un regalo del infante don Alfonsito, del que hablábamos antes, a su mujer, la infanta Alicia, en 1936, pero se subastó, como muchas de las joyas de la familia real, porque al irse al exilio, pues tuvieron que...
El cash.
Y se vendió a una familia multimillonaria
china,
que son los Lin.
Los Lin.
Tendría que irse a la China a recuperar la joya, por lo cual.
La joya
no
de la corona
yo.
Está con los Lin.
Los Lin.
Oye, vamos a seguir hablando de bodas, porque Irene Villa se casa otra vez, ¿no, Marga?
Se casa de nuevo. Se casa con David, con su coach, él es coach, se conocieron hace 3 años y bueno, ya estaba feliz porque además, fíjate, hace un tiempo cuando ya hablaba con sus amigas de cómo quería que fuera su marido ideal, su persona ideal con la de que compartir, ella daba tantas cualidades de ese hombre que incluso sus amigas decían, venga ya, que eso no existe, ¿no? Y ella pues ha hecho una entrevista maravillosa, está felicísima, está encantada porque dice que tiene todas las cualidades que ha buscado siempre en un hombre y ella es mucho de que cuando tú piensas lo que quieres, esa manera de llamar, ¿no?, a tu destino termina viniendo hacia ti y así ha sido. Ella ha gritado y ha sido muy, muy de comentar siempre en alto, como dice ella, las cosas que la conmueven, que quiere tener cerca y a pesar de todas sus situaciones, ella ha visto que en cuanto se conocieron ellos dos, vieron que estaban como predestinados.
¡Qué bonito! Coraje, valentía y cómo ha luchado esta mujer por ser feliz.
Oye,
con
cierto,
todo lo que le ha pasado.
Va a ser en Santa María de la Vid, que es un monasterio que hay en Burgo de Osma, el 21 de septiembre. No va a ser una boda, ella es divorciada, con lo cual va a ser una bendición apostólica. Uh-huh. Pero oye, por cierto, no van a vivir
juntos. No, él vive en Soria.
Pero por cierto, a mí lo que me ha asombrado es de los 150 invitados, 40 son niños.
Son niños.
Y de tanto,
les encantan los niños a los dos. Los quiere que haya muchísimos.
Pero que han hecho una oferta en las redes para invitar a niños.
Oye, no seas mala, niños. Tendrán sobrinitos, primos, amiguitos.
Pero 40 de
150. 40 niños, efectivamente. Claro. De 150, 40 son niños. Y como decías, efectivamente, él vive en Soria, ella vive en Madrid, aunque dice que va a pasar mucho tiempo allí porque él se ha ocupado, evidentemente, de adaptar la casa para ella. Han puesto el dormitorio en la parte de abajo donde estaba el salón, acondicionado los baños, la cocina. Bueno, no podía ser de otra manera cuando
ay,
vas...
mira, qué felicidad. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Bueno, ya que estamos en Semana Santa, que aún no hemos hablado teniendo aquí a Marga, las recetas típicas en Semana Santa, que ya nos las hemos comido o nos las vamos a comer. Bueno, no solo torrijas, hay otras cosas.
Hay otras cosas. Está el cordero pascual, que en Francia además es muy típico cocinar la pierna de cordero pascual. Fíjate que es un cordero que se prepara en estos días de Semana Santa y se sacrifica con 6 meses de edad. Tiene que tener 6 meses. Es algo mayor que el lechal, por lo que su carne es más sabrosa y es muy fácil de preparar. Ellos cogen la pierna de cordero, hacen un majadito con dientes de ajo, con sal, con pimienta, con hierbas provenzales, con aceite de oliva, lo embadurnan muy bien y luego lo asan ahí 4 o 5 horas, dependiendo del tamaño, muy lento, a 130 grados, para que esa carne se vaya haciendo poquito a poco y se vaya introduciendo los sabores de las hierbas provenzales que son maravillosas. Y luego se sube el horno a 200 para que se dore por encima y es una receta muy típica también de estos días de Semana Santa, aparte de las torrijas y del potaje, que ya estamos en mi casa, desde luego, siempre en la cuaresma. Todos los viernes ha sido potaje toda la vida.
Pero digo yo que el cordero no podrá ser el viernes.
No, ¿sabes? Es después, es el domingo, claro.
De resurrección,
es el domingo,
mujer,
de Pascua, claro.
El viernes cordero, es el potaje.
Me gusta más
el viernes.
Que, vamos, lo que más me gusta del mundo.
¿El cordero?
Asado.
El cordero asado.
Ah, mira,
el lechadito.
Ahí.
Las torrijas no, pero el cordero sí, ¿eh?
Es que yo soy de salado.
Oye, otra cosa. Nuestra gran Jennifer López, bueno, cuando nos cantaba bueno. Aquello de esto, de del anillo.
Bueno. ¿El anillo para cuándo? Tu gran.
Ay. Resulta que 10 años después ha sacado un álbum. ¿Y qué ha pasado, Consuelo?
Pues que el álbum es un fracaso porque no ha llegado ni al top 30, está en el 38, sí. Que ha tenido que cancelar 7 conciertos de los programados, tiene programada una gira y ha tenido que cancelar 7 conciertos en ciudades muy importantes de Estados Unidos, como Houston y demás. Y que la peli tampoco ha tenido éxito, ya cuenta su historia de amor con Ben Affleck. Y es que la gente dice que no la entiende, nosotros tampoco.
Pero no entendemos bueno, nada.
Pero lo peor de todo, además, es que ha sido la semana de la desgracia para esta pobre mujer. Sí. Porque han reeditado un vídeo en X, que era el antiguo Twitter, donde ella escupe un chicle en la palma de su ayudante, cosa que es bochornosa la escena. Sí. Porque va el pobre ayudante ahí, pone la palma y ella escupe.
Sí, porque es que además ni siquiera se lo saca de la boca para depositarlo en un papel.
No, es que lo escupe.
Es que directamente,
o sea, la imagen
la
no puede ser más penosa. Sí.
Así, qué pena todo. Rodando, qué pena. Sí. Es verdad que tiene mucha competencia. Está Taylor Swift, está Karol G, está Beyoncé. Hay mucha gente que canta.
Bueno, pero tú te sacas el chicle y lo tiras en una papelera o te lo metes discretamente en un papel en el bolso.
O pides un pañuelo o algo. Estaba rodando, por lo visto, una película y estaba mascando chicle y cuando iban a grabar, ella hizo el gesto a su asistente, que es que es una mujer.
Es que no, es que... Es más, casi más.
Cuidado con las vocales.
A su asistente y efectivamente inclinó la cabeza. También ella podía haber llevado un papelito, perdona.
Yo soy capaz hasta de metérmelo en el bolso y luego ya lo despegaré.
O te lo tragas.
Eso no lo hago. O te lo tragas. Bueno, no.
Se te pega en las paredes del estómago.
O te lo tragas.
Mira, no me extraña que Ben Affleck tenga esa cara de circunstancias, porque aquí yo no le he visto una cara alegre desde que se casaron. Entonces no me extraña que diga, ¿que esto qué es?
Y mira,
esto,
que pero, se casaron enamorados.
¿Esto
¿eh?
Que se cuá?
¿Cómo se llamaba el tema este nuevo? This is me now, ¿no? ¿Es este? Miss out on her life. All those could have been became her sacrifice. Ay, un poco desganada, así
con ladrillo, ¿eh? Pues fíjate, su última gira en 2019 recaudó 50 millones de dólares. Así es que esta no.
Ahora se ha gastado 20 millones entre la película, la gira.
Pana.
Y el chicle.
Ay, qué pena, qué pena. Bueno, que estamos llegando ya al final de nuestro programa y creería cerrar hoy el programa con el gran Camilo VI, con Jesucristo Superstar. Claro. Estamos en días de Semana Santa y fue una de las grandes revelaciones en la obra musical en nuestro país, el inicio de los musicales, con esa interpretación fantástica de Camilo, el productor que apostó por traer la obra de Joy Weber a España, una realización fantástica. El propio Weber llegó a decir, es una de las mejores versiones que se ha hecho.
Tendría que volver de nuevo a los escenarios. Hay musicales que no pasa nada porque vuelvan cada 5 o 10 años, pasan con otros musicales. Así es que sí, Jesucristo Superstar
pues por Semana
debería...
Santa podría ser una tradición que algún teatro...
Sí. Claro, público incluso, ¿no? A lo mejor en el Teatro Español, en el Teatro...
Bueno, pues aquí no nos privamos de nada y escuchamos el Hosanna de Jesucristo Superstar. Mañana de nuevo estaremos aquí con todos ustedes en Madrid Directo con algo muy especial a partir de las 4 de la tarde.
A esa gente que se calle si no quieren perecer tanto clamor, es un error. No permitas su canción, es una manifestación, deben callar, no blasfemar.